Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la última clase. Ya saben que, bueno, que en realidad la última tutoría correspondería darla la semana próxima, pero yo la adelanté ya en el mes de noviembre. Entonces, esta es ya la última tutoría que emito de esta asignatura. Bueno, pues lo que vamos a ver hoy es los capítulos 4, 5 y 6 del libro de King, Joana y Verba, que son, bueno, durante los últimos temas de la asignatura, digamos que son que es el texto de referencia. Este resumen está colgado en la página, bueno, lo tengo colgado aquí en la tutoría ya hace bastante tiempo. Y entonces volvemos a ver hoy lo más importante. El tema es que quería recordarles que, bueno, cuando el profesor nos dijo de cómo iba a ser, qué es lo que pretendía, ¿no? Entonces resultó casi todo que a él lo que le interesa es la comprensión de los temas. Con lo cual, si nos va a exigir en los exámenes, si quiere comprobar si hemos comprendido los temas, lo más lógico es que las preguntas sean casi todas dirigidas a que presentemos algún tipo de ejemplo, ¿no? Sobre cuestiones teóricas. Entonces, aquí en este... Aquí en este resumen, claro, no tenemos los ejemplos. Los ejemplos de cada uno de los apartados tendremos que mirarlos en el libro, ¿no? Para recordarlos y para ser capaces nosotros de poner ese mismo ejemplo u otros similares, si así nos lo preguntan en el examen. Tampoco, normalmente en otras asignaturas, cuando llega el último día de la tutoría, pues vemos exámenes de años anteriores, hacemos un repaso orientando para el examen, pero la verdad es que este año, como es la primera vez que tutorizo esta teoría, esta asignatura, y no hay exámenes anteriores a los que podamos acercarnos para ver qué es lo que al equipo docente más le interesa evaluar, pues no podemos hacer eso, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso de esto, que serían las ideas más importantes de estos tres capítulos. Lógicamente, es bastante teórico, bastante... Muy bien, es un tema, temas un poco abstractos, bueno, ya lo vamos a ver y tal. Bueno, y después ya lo primero de todo, antes de nada, antes de comenzar con el tema, pues felicitarles el año y desearles un muy buen año 2024. Entonces vamos a empezar por el capítulo 4. Por el capítulo 4, voy a coger de esta forma, sí, que se titula Precisar que va a observarse. Atrás han quedado capítulos que hablaban de la pregunta de investigación, de ver las referencias bibliográficas, todo esto ya se dio en bueno, y quienes han presentado la PEC, pues también han trabajado sobre ello, ¿no? Sobre las preguntas, sobre las referencias bibliográficas, sobre cómo está el estado teórico de la cuestión que nosotros queremos investigar. Y bien, pues ahora pasamos ya, una vez ya hechas las preguntas, una vez ya sabido la teoría, qué es lo que otros autores han precisado sobre estas preguntas, pasamos, digamos, al meollo de la cuestión, que sería cómo realizar esa investigación, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dicen qué hay que observar. Normalmente todas las investigaciones observamos empíricamente unos casos, ¿no? Y entonces aquí se trata de cómo seleccionar los casos u observaciones para el análisis. Y ahí empezamos el primer apartado, que dice diseños de investigación imprecisos. Y hay una definición. ¿Qué es un diseño de investigación? Pues es un plan que muestra, mediante el análisis de un modelo y de unos datos, de qué manera esperamos utilizar nuestro material que hemos estado observando en el trabajo de campo para hacer inferencias, ¿no? Para hacer generalizaciones. Sin embargo, dice que algunos diseños son imprecisos, o sea que no puede saberse casi nada de sus hipótesis casuales. Esos serían los diseños imprecisos, los que sabemos poco de sus hipótesis casuales. Y nos dice que esto de la de los diseños de investigación imprecisos es una práctica muy extendida tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. Dice que hay dos situaciones en las que un diseño de investigación podemos considerarlo como impreciso. Una es cuando el número de inferencias, es decir, el número de generalizaciones que vamos a hacer, es mayor que el de los datos observados, ¿no? Observamos muy pocos datos y queremos hacer muchas inferencias, ¿no? Pues ahí tenemos un diseño impreciso. O bien cuando en los datos resulta que no solo tenemos una variable independiente, sino que hay dos o más variables independientes, que además se correlacionan entre sí, que esto es lo que llamamos multicolinearidad. Perdón. Si estas variables explicativas no se correlacionan entre sí, no hay tanto problema. El problema es cuando sí que se correlacionan entre sí. ¿Qué quiere decir que se correlacionan entre sí? Pues que hay una correlación cuando, por ejemplo, cuando al crecer o al aumentar en la variable independiente, aumenta la dependiente, o cuando al disminuir la independiente, disminuye la independiente, ¿no? Si hablamos de datos numéricos. Ahí estarían correlacionando. No habría correlación cuando la variación de la variable independiente no afecta para nada a la... No, perdón. Aquí estamos hablando de correlación entre dos variables independientes, ¿no? Entonces, entre ellas, que covaríen o no covaríen, sería el que hubiera una correlación fuerte o no hubiera correlación. Entonces vamos a ver estos dos casos. Primero, cuando hay más inferencias que observaciones, es decir, que hay pocas observaciones. Dice que en la práctica se suele necesitar mucho más que una observación para hacer una inferencia causal que sea razonable. Cuando tenemos pocas observaciones, dice, a veces, al enfrentarnos a explicaciones imprecisas, a veces buscamos otras causas posibles para el acontecimiento que intentamos explicar. Pero esto es precisamente lo contrario de lo que la lógica de la explicación tendría que sugerirnos. O sea, no debemos ir por ahí. El problema de la imprecisión se podría solucionar reorientando la investigación hacia el estudio del efecto de unas determinadas variables explicativas sobre un abanico de acciones de los estados más que de las causas de ciertos conjuntos de consecuencias, como es el éxito de proyectos conjuntos. Aquí nos hablan de un problema que es la multicolinealidad, que decimos que es que era cuando había variables explicativas que además se correlacionaban entre sí. Aquí, en esto que no se ve para nada, pero bueno, podemos hacerlo más grande a ver si conseguimos verlo. Me refiero a este recorte de aquí. Bueno, la verdad es que tenemos que verlo en el libro porque aquí no se ve muy bien, la verdad. Dice, vamos a seguir con esto, dice, el uso que se le da al término multicolinealidad se refiere a cualquier situación en la que podamos predecir perfectamente una variable explicativa en función de una o más de las restantes. Es decir, hay varias variables independientes o explicativas que explican, que determinan a la variable dependiente, ¿no? Dice, para tener más confianza en las estimaciones que vayamos a hacer, siempre habrá que intentar maximizar el control sobre nuestro problema. En consecuencia, sí, que estamos hablando del problema de cuando tenemos varias variables que lo explican o bien cuando tenemos pocos datos y hacemos muchas inferencias. En consecuencia, siempre tendremos que observar tantas consecuencias de nuestra teoría como sea posible. Es decir, consecuencias sería tantas variables dependientes, ¿no? Como se modifica la variable dependiente, como sea posible. También el texto recomienda que se maximice el control limitando el número de variables explicativas. Donde decía, no hay que poner un exceso, sino lo ideal sería que hubiera una, pero cuando sabemos que hay más de una, poner las más importantes solo, ¿no? Dice, un proyecto que logra sus fines es el que explica mucho utilizando pocos elementos. Y lo ideal es que se utilice una sola variable explicativa. Lo que pasa es que muchas veces esto no podemos conseguirlo. Otro apartado, decía, el primer apartado hemos dicho qué es lo que produce incertidumbre, tener pocos datos y hacer muchas inferencias, o bien el que tengamos la multicolinealidad, que es tener varias variables explicativas que además están correlacionadas entre sí. Dice, límites de la selección aleatoria, es decir, aquella selección que la hacemos con un número grande, ¿no?, de datos. En los estudios en que N es grande, si estamos, por ejemplo, estudiando países, pues es un número grande de países. Si estamos estudiando revoluciones, un número grande de revoluciones. En los estudios en los que N es grande, evitamos el sesgo de selección. De repente, pues del conjunto de la población de datos que están de casos que estamos investigando, vamos a seleccionar una muestra y esa muestra, todos los casos están en un bombo y extraemos una muestra de eso, ¿no? Con lo cual, todos los casos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Eso se llama selección aleatoria. ¿Y por qué? Pues porque un criterio aleatorio basado en la suerte no se correlaciona con todas las variables explicativas o dependientes posibles. La aleatoriedad es un enfoque muy valioso porque ofrece un procedimiento de selección que automáticamente no se correlaciona con todas las variables. Esto quiere decir que cuando n es grande, las posibilidades, o sea, el número de casos que podemos en nuestra investigación, hay un gran número de casos, las posibilidades de que un criterio de selección se correlacione con cualquier variable observada es pequeño, ¿no? La posibilidad de que exista esa correlación es pequeña. En consecuencia, la selección aleatoria de observaciones elimina automáticamente el sesgo de selección en este tipo de estudios. Es decir, cuando n es grande. Después hay otro apartado ahora que habla de los experimentos controlados en ciencias sociales. Que se parece, por ejemplo, ¿no? Experimentos, ¿no? Dice que solo se relacionan ocasionalmente. Sin embargo, los experimentos tienen dos ventajas. Una de ellas es el control sobre la selección de observaciones y adjudicación de valores de las variables explicativas a las unidades. En la investigación cualitativa y también en gran parte de la cuantitativa, la selección aleatoria no, hay veces que no es posible, porque el universo de casos no está claramente especificado para hacer una selección aleatoria. Tenemos que tener claro cuál es la población, cuál es el número de casos. Es decir, no podemos hacer, si no podemos meter en el bombo todos los casos, no podemos extraer esa muestra. Es decir, es imprescindible lo que en sociología, por ejemplo, se llama lo que es todo el listado, ¿no? de la población de estudio, para de ese listado poder extraer la muestra sobre la que vamos a investigar. Y por eso dice que el universo de casos muchas veces no está especificado. Pero dice que la selección aleatoria no es necesariamente la mejor técnica, ni siquiera cuando es factible. Y dice que es frecuente que los cualitativistas se resistan al concepto de selección aleatoria, negándose a correr el riesgo de no contar con casos importantes, porque podemos extraer casos que sí que sean muy aleatorios, pero no sean los casos importantes o extremos que a lo mejor le interesan al investigador cualitativista, ¿no? Así, siguiendo este método, pues podría, por ejemplo, extraer de un bombo, ponemos todas las revoluciones que han ocurrido en la historia y seleccionamos 5. Pues puede ser que entre las 5 no esté la Revolución Francesa, que a lo mejor es una de las más importantes, ¿no? Sobre todo para el Occidente. En realidad, si solo tenemos un número reducido de observaciones, es decir, cuando la n es pequeña, la selección aleatoria no puede resolver el problema de selección. Incluso puede ser peor que otros métodos de selección. Es decir, para utilizar esta selección aleatoria, tenemos que tener un número grande de casos, ¿no? Un número grande de países o de revoluciones o de los casos que estemos investigando. Dicen los cualitativistas, apenas recurren a la aleatoriedad. Después nos habla de los sesgos de la selección, ¿no? A la hora de seleccionar los casos que vamos a investigar. Bueno, pues los sesgos se pueden producir por seleccionar en función de la variable dependiente. Es decir, nosotros tenemos una serie de casos y lo que buscamos son las consecuencias, ¿no? ¿No? Es decir, en algunos aspectos sí que funciona. Por ejemplo, imaginaros en medicina que lo que nos interesa aquí es qué es lo que produce una determinada enfermedad Y entonces lo que nosotros miramos es esos casos de esa enfermedad, ¿no? Para ver qué es lo que la ha podido producir. Ahí sí que estaríamos mirando por la variable dependiente. Pero nos dicen que dice que en estudios con un N grande, la selección aleatoria nos permite hacer caso omiso de la relación que existe en nuestro análisis. Pero esto nos conduce a una regla fundamental. La selección tiene que permitir que se produzca al menos alguna variación en la variable dependiente, ¿no? Es decir, si lo que miramos es, por ejemplo, casos de gripe e intentamos ver cuáles han sido las causas, la variable dependiente siempre será la misma. Entonces, lo que aquí nos dicen es que tendría que dejarse que haya alguna variación en la variable dependiente. Dice, cuando las observaciones se eligen a partir de un determinado valor de la variable dependiente, no se puede conocer ninguna de las causas de esta sin tener en cuenta otros ejemplos en los que adopte valores diferentes, ¿no? Es decir, tenemos, por tanto, no podemos elegir los casos, nos voy a decir que no debemos elegir los casos pensando solo en la variable dependiente, en un único valor de la variable dependiente, ¿no? Dice, cualquier criterio de selección que se correlacione con la variable dependiente atenuará la medida de estimaciones de los efectos causales. Dice, en los casos de sesgo de selección extremo, en los que el diseño no permite que cambie la variable dependiente, son fáciles de manejar. Hay que evitarlos. Si los utilizamos, no conoceremos los efectos causales. Esa es la solución que nos da, ¿no? Es decir, que la variable dependiente tiene que fluir, tiene que tener distintos valores. No fijarnos, no seleccionarlo todo por un solo valor de la variable dependiente. Aquí nos dan ejemplos de sesgo de selección producidos por el investigador. Dice, ejemplos de sesgo producidos por el investigador, aquí producidos por el entorno, por el mundo, ¿no? Dice, con frecuencia la capacidad por el investigador, su capacidad de elegir unidades es limitada, ya que algunos gobiernos no dan información a los investigadores extranjeros. Es decir, sesgos producidos por limitaciones a la hora de poder investigar. Otros sesgos son por sesgos de selección producidos por el entorno, que se produce por el mundo, cuando la selección de casos se correlaciona con la variable dependiente, que es una de las dificultades más habituales, ¿no? Que es lo que hemos dicho. En buscar los casos que vamos a investigar en función de que sean en función de la variable dependiente, ¿no? De que tengan una variable dependiente con un mismo valor, que es lo que estábamos diciendo antes. Índice de ejemplo. Si en un principio en esculturas hacían esculturas de piedra y madera, y las de madera, en el paso del tiempo, las ha eliminado, el sesgo en torno a la piedra se hace solo, ¿no? Y eso sería un sesgo por el ambiente, por el mundo, ¿no? Es decir, pues simplemente por la evolución de las cosas que ha producido este sesgo. Pensamos que, bueno, la edad de piedra, pero obviamos todo lo que no sea perecedero, ¿no? Como la piedra o como los metales, ¿no? Han podido ver de mimbre, de cañas, de otro tipo de fibras que han desaparecido, ¿no? Y ese sesgo, pues sería un sesgo debido al mundo, ¿no? Como llaman aquí. Después, Hay que seleccionar en función, hemos dicho que no era seleccionar en función de la variable dependiente, sino que hay que seleccionar los casos en función de la variable explicativa. Y así nos dicen que seleccionar observaciones mediante categorías de la variable explicativa no produce problemas inferenciales. Porque no hemos restringido el grado de variación posible de la variable dependiente. Es decir, la variable dependiente puede, en este caso, al elegir los casos en función de la variable explicativa, la variable independiente puede variar, ¿no? No cuando elegimos los casos en función de un valor determinado de la variable dependiente, como hemos visto antes. Pero después nos dice que de este modo, aunque la selección se realice en función de una variable que se correlaciona con la dependiente, es posible evitar el sesgo si se controla en el análisis. En consecuencia, es decir, podemos tener y elegir por una variable independiente, pero puede haber más variables independientes que produzcan el mismo efecto, ¿no? Que hagan variar también la variable dependiente. Pero esto se puede evitar y, de consecuencia, se puede evitar el sesgo seleccionando casos en función de la variable causal clave. Pero también podemos lograr el mismo objetivo utilizando las categorías de una variable de control. Y podemos intentar controlar una de las variables independientes, ¿no? Para ver cómo varía, teniendo esa limitada a sus valores, cómo varía la dependiente en función de la otra independiente, que es la que queremos investigar, ¿no? Es decir, el hacerlo siempre desde la variable explicativa puede tener el problema que haya varias variables explicativas y en ese caso tenemos que hacer controlar una de ellas, ¿no? Controlar el resto de variables y solo estudiar una. Y eso es lo que hacen los experimentos, casi siempre seleccionan en función de las variables explicativas, porque lo que hacen es modificar las variables explicativas para observar cómo cambia la variable dependiente. Después se dice otros tipos de sesgo de selección. Hemos visto sesgos de selección por utilizar la variable dependiente, puede haber sesgos de selección cuando hay variables explicativas que correlacionan entre sí, no bien que no hemos hecho un efecto de control y solo hemos examinado una, y otros tipos de sesgo a la hora de seleccionar los casos, en esta situación en la que los efectos causales varían de una unidad a otra. Un criterio de selección que se correlacione con el tamaño del efecto causal conducirá a un sesgo en las estimaciones de los efectos causales medios. Y nos explica, dice, si seleccionamos unidades con efectos causales acusados y hacemos una media de ellos durante la estimación, el efecto causal medio resultante será una sobreestimación, ¿no? Claro, si vemos los resultados que obtenemos, es decir, tenemos muchos casos, pero resulta que hemos seleccionado unidades muy exageradas. Pues entonces obtendremos, si lo hemos hecho muy exagerado, tendremos una media muy alta, o unidades muy pequeñas, pues tendremos una media muy baja, ¿no? Entonces podremos obtener una sobreestimación o una infraestimación, dependiendo de las que hayamos seleccionado. Así dice, si seleccionamos unidades con efectos débiles, el cálculo tendrá un valor menor que el real, ¿no? Que decíamos. Seguimos hablando de seleccionar observaciones siempre en función de la variable explicativa, de la variable independiente. Dice, en la investigación política, lo normal es que no tengamos un control sobre los valores de nuestras variables explicativas. No podemos controlarlo, no podemos hacer un ensayo de laboratorio, ¿no? Los adjudica la naturaleza o la historia, pero no nosotros. En esta situación tan común, la principal influencia que podemos recibir afecta a la selección de los casos y de las observaciones. Dice, si seleccionamos de forma intencionada, como ocurre mucho en los estudios cualitativos, las observaciones, esto implica que como mínimo conocemos de antemano los valores de ciertas variables relevantes y descartamos la selección aleatoria, ¿no? Solo tendremos menos posibilidades de equivocarnos si los casos se seleccionan a partir de las categorías de las variables explicativas. Es decir, que este principio de elegir los casos a partir de las variables explicativas vale tanto para lo cuantitativo como para lo cuantitativo, no tanto cuando tenemos un número elevado. Bueno, cuando tenemos un número elevado, simplemente sería una selección aleatoria que nos quitaría todos estos problemas. Pero cuando tenemos un número pequeño de casos, tanto lo cuantitativo como en estudios cuantitativos, habría que elegir siempre a partir de las variables explicativas o dependientes. Dice que los mejores diseños exigen que sus observaciones, que la variable explicativa y cualquiera de las de control pueda cambiar al margen de cuáles sean los valores de las dependientes. Es decir, debemos elegir variables explicativas que cambien, ¿no? Que tengan la posibilidad de cambiar. Dice, si los dos conjuntos de observaciones, es decir, al hacer el trabajo de campo, vemos que varía la distribución de los resultados de la variable dependiente cuando damos distintos valores a la variable independiente. Entonces, tenemos dos conjuntos de observaciones, ¿no? Los valores que le hemos dado a la variable independiente y los valores que tiene la variable dependiente. Dice, si los dos conjuntos están bien equipados en las variables de control, se resuelven problemas como la endogeneidad. Y aquí la define, la endogeneidad es un concepto estadístico que se refiere a que la relación entre una variable explicativa X y otra que queremos explicar, que sería la Y, viene determinada por otras variables que no se han tenido en cuenta y que covarían con X. Es decir, que hay otras variables explicativas que además covarían o están correlacionadas con la variable explicativa que estamos observando nosotros. Eso sería la endogeneidad. ¿Cuáles son las recomendaciones por aquí más puristas? Seleccionar siempre en función de las variables explicativas y nunca a partir de las dependientes. Pero esto suele ser poco realista en la investigación cualitativa. Y dan algunas opciones, ¿no? Dice, por ejemplo, se puede seleccionar un abanico de valores de la variable dependiente. Es decir, si elegimos por la variable dependiente, que no es lo más recomendado, como hemos visto hasta ahora, al menos que no elijamos siempre el mismo valor de la variable dependiente, sino que elijamos distintos valores de la variable dependiente para ver cómo relacionan con lo otro, ¿no? Es decir, si elegimos, por ejemplo, en la variable dependiente, que sería la gripe, los factores que la han producido sería la independiente, pues que nos fijemos en la variable dependiente a gripe, pero no solo si existe o no existe, si alguien está contagiado o no con la gripe, sino distintos grados, por ejemplo, de gravedad, ¿no? Entonces, algo que varíe, ¿no? Porque al hacer variar la dependiente, veremos que también podemos ver cómo varía la independiente, ¿no? En este caso. Y nos dan este diseño de epidemiología, ¿no? Y tomamos aquellas observaciones que adoptan valores especialmente altos o bajos en la variable dependiente, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues periodos o en una determinada población, momentos en los que ha habido un alto número de contagiados por gripe y momentos en los que prácticamente no ha habido casos de gripe. Y entonces podemos ver qué situaciones se daban en el ambiente, de temperatura, de estación del año, de una serie de casos, ¿no? Pero siempre que valores especialmente altos y bajos en la variable dependiente. No siempre un mismo valor, porque si no, no podremos hacer ninguna inferencia. Después nos dice que seleccionar observaciones utilizando tanto las variables explicativas como las dependientes, nos dice, resulta peligroso. Utilizar intencionalmente tanto las variables explicativas como las dependientes. Porque al hacerlo es fácil que sin darnos cuenta introduzcamos sesgos en el resultado. El error más grande consiste en seleccionar observaciones en las que las variables explicativas y la dependiente cambian al unísono de una manera que se sabe que se ajusta a las hipótesis que la investigación trata de contrastar. Es decir, que seleccionamos los casos que nos va bien para confirmar nuestra hipótesis, ¿no? Dice que a pesar de ello, que puede que haya unos pocos ejemplos de estudios con un número limitado de observaciones, es decir, con una n pequeña, en los que haya tenido cierto sentido utilizar un método que barate información sobre los valores de los dos tipos de variables, ¿no? De la dependiente e independiente. Y aquí nos dicen que puede ser, bueno, pues cuando los valores de la variable dependiente son los mismos, al margen de cuáles sean los de las explicativas. Entonces nos encontramos ante un caso claro de efecto causal cero. Es decir, que no hay un efecto causal. Y aquí el único error será que pensemos que el efecto causal es pequeño, cuando en realidad es que no hay efecto causal. Dice, en estudios con n pequeño no es probable que podamos distinguir con mucha certeza entre un efecto estimado con valor cero y otro que sea pequeño. Es decir, podemos confundirnos. Es decir, bueno, pues no tiene mucho efecto causal cuando en realidad no tiene ninguno, ¿no? La solución más directa para este problema, para el problema de pensar que tiene un poco de efecto causal cuando en realidad no tiene ninguno, es incrementar el número de observaciones. También se pueden seleccionar observaciones que se basen en valores muy extremos de las variables explicativas, de manera que sea más fácil reconocer cualquier pequeño efecto causal si existe. Pero además dice que hay que ser consciente que si utilizamos, si seleccionamos, ¿no?, los casos por ambas variables, por la causa, o sea, por la explicativa y por la dependiente, hay que ser consciente de que estamos aumentando las posibilidades de sesgo y por tanto el valor de nuestras inferencias pues será débil, ¿no? También se pueden hacer seleccionar observaciones de forma que la variable causal sea constante. Es decir, que la variable explicativa sea siempre la misma. ¿Y esto para qué sirve? Dice, a veces los científicos diseñan investigaciones de forma que la variable explicativa que constituye la base de la selección se mantiene constante. En este enfoque es claramente deficiente, porque el efecto causal de una variedad explicativa que no cambia no puede juzgarse. Entonces, también dice, selecciona observaciones de manera que la variable dependiente sea constante, sería el otro extremo, ¿no? Que tampoco podemos aprender nada sobre el efecto causal de un estudio que seleccione sus observaciones de modo que la variable dependiente no varíe, ¿no? Pero dice que a veces los investigadores sociales utilizan un enfoque retrospectivo parecido al del Centro de Control de Enfermedades, que basan su selección en valores extremos. Extremos, pero constantes. Entonces dice, bueno, pues vamos a ver cuándo se han dado más casos de gripe, ¿no? Entonces esa es la variable dependiente con un valor extremo que mantenemos constante y es un estudio retrospectivo viendo en qué momentos se ha producido ese caso y en qué circunstancias, ¿no? Que también en este caso sí que valdría. Bueno, ahí tenemos, hemos tratado todo el tema 4 sobre cómo elegir unos determinados casos, ¿no? Después del capítulo 5, dice que en el primer apartado se analizan los errores de medida, en el apartado segundo se considera el sesgo que puede aparecer en nuestras inferencias causales, cuando hemos eliminado el análisis de variables explicativas que se deberían haber incluido. En el tercer apartado aborda el control de variables relevantes, que en realidad no influyen, pero que si las estudiamos, encarecemos el estudio y la eficiencia de ese estudio. Y después, en el apartado 4, se estudia la endogeneidad, es decir, cuando la variable dependiente afecta a las explicativas. Es decir, cuando no tenemos claro cuál es la dependiente y la independiente. Y en los apartados 5 y 6 se verá la adjudicación aleatoria de valores en variables explicativas. Bueno, primero habla de la medición de las variables, que esto ya lo vimos en alguna, ¿no? Que de las variables nominales, ordinales, de intervalo, esto ya lo hemos visto, no vamos a repetirlo. Dice, los cuantitativistas deben presentar junto a sus medidas numéricas los errores típicos. Mientras que los cualitativistas deben hacer estimación de la incertidumbre. El error típico se hace, bueno, mediante unas fórmulas matemáticas, pero viene a representar si nosotros tenemos una distribución, pues podemos calcular la desviación típica de esa distribución. Cuando esa distribución es una distribución muestral, por ejemplo, de la media de todas las posibles muestras, entonces esa desviación típica le llamaremos error típico. Entonces es algo teórico, ¿no? Porque sería de todas las posibles muestras que se pudieran sacar de un determinado número de datos, calcular la desviación típica. Como no sabemos los datos, lo hacemos, es como una estimación que se hace mediante unas fórmulas, ¿no? El error típico. Esto lo utilizan los cuantitativistas y los cualitativistas la estimación de la incertidumbre, redactando lo que piensan de sus observaciones. Dice que los problemas de medición más frecuentes aparecen cuando se mide algo sin hacer referencia explícita a ninguna estructura teórica, ¿no? No hay que descartar datos sin que haya razón para hacerlo, como el hecho de realizar agrupaciones demasiado extensas, como la edad de una persona, en las clasificaciones como joven o viejo. Solo cierto tipo de errores de medida sistemático sesgan nuestras inferencias causales. Es decir, que los errores sistemáticos, aquellos errores que ahora explicaremos, que se producen siempre de una manera constante, no sesgan nuestras inferencias. El error sistemático consiste en exagerar de manera constante en todas las mediciones el valor de ciertos tipos de unidades. Esto se debe a que el investigador puede tomar decisiones que haga que los datos favorezcan la constatación de sus expectativas. El error de medida sistemático que afecta a todas las unidades por medio de una misma cantidad constante no sesga la inferencia causal. Después dice error de medida no sistemático, que sería el error de medida aleatorio. Este error no sesga la medida de la variable. Es decir, es cuando medimos, imaginamos que tenemos una báscula que no funciona bien y pesamos y un determinado peso, por ejemplo, pesamos siempre un litro de agua y una pesada nos da un kilo, otras un kilo 100, otras menos de un kilo. Es decir, esa balanza no es una balanza fiel y esos errores serán aleatorios. O bien porque medimos un aspecto y depende de muchos factores, del tiempo, del tiempo meteorológico, del tiempo en el calendario, de próximas fiestas que haya. Puede haber una serie de factores que hagan que un determinado hecho social varíe, ¿no? Entonces, esos serían valores aleatorios, ¿no? O sea, errores aleatorios. Dice que el error de medida aleatorio es diferente si aparece en la variable explicativa o en la dependiente. Cuando lo encontramos en la dependiente, reduce la eficiencia de la estimación causal, pero no lo sesga. Y puede hacer que los valores de las relaciones causales sean demasiado altos o demasiado bajos. Pero en una variable explicativa, el error aleatorio también puede generar ineficiencias que conduzcan a estimaciones vacilantes. Pero dice que las consecuencias son diferentes a las que se producen en la variable dependiente, ya que en la variable explicativa, si hay estos errores aleatorios, sí que se sesga la estimación de la relación entre las ambas variables. Exclusión de variables relevantes, sesgo. Es decir, cuando el sesgo que se produce, cuando hay variables relevantes que no las tenemos en cuenta. Variables explicativas que no las tenemos en cuenta. Entonces, los cualitativistas disponen de pocas herramientas para expresar las consecuencias precisas de no tener en cuenta más variables en determinados momentos de investigación. Dice, ¿cómo calibrar el sesgo que se puede producir al no tener en cuenta las variables, ¿no? Independientes, que llamamos aquí variables omitidas, variables que existen y que no hemos tenido en cuenta? Dice que si estamos haciendo un análisis cuantitativo, se puede estimar mediante una ecuación de regresión o utilizando alguna otra forma de análisis. Pero en la investigación cualitativa también intentaremos obtener esta estimación del posible efecto causal y este cálculo dependerá de un argumento verbal y no de una valoración numérica. Pero también puede haber variables que no hemos tenido en cuenta que son irrelevantes, es decir, que no producen sesgos porque no están correlacionadas con otra variable explicativa. Dice, no se produce sesgo cuando la variable omitida no se correlaciona con la otra variable explicativa, ¿no? Tenemos una variable explicativa y hay alguna otra que también influye, pero que para nada covaría con nuestra variable explicativa. Entonces esta no produciría sesgo, ¿no? tendremos que mirar ejemplos en el libro de todos estos casos, ¿eh? Y cuando son irrelevantes, podemos omitirlas. Porque aunque tengan una gran influencia en la variable dependiente, siempre que no cambien, es decir, que no covaríen con la variable explicativa, en el análisis no hay problema. Y eso lo podemos ver con ejemplos y tal en la página 179 del texto. Y podemos omitir una variable de control si la variable omitida no tiene un efecto causal sobre la dependiente, es decir, que no hay un efecto. Cuando la variable que omitimos no se correlaciona con la variable independiente, cuando sospechemos que hay una variable omitida, es decir, una variable independiente que no hemos tenido en cuenta, que pudiera estar sesgando los resultados, nuestro análisis no podrá terminar aquí. Si es posible, lo que tenemos que hacer es controlar esa variable omitida. Estos ejemplos los podemos ver en la página 182 y 183. Después dice inclusión de variables irrelevantes, cuando que no hace falta incluirlo, ¿no? Sería un ineficiente, ¿no? Un estudio que nos llevaría tiempo y dinero y no es necesario. Dice omitir una variable explicativa que no se relaciona con las otras variables explicativas no es un sesgo, aunque tenga un fuerte impacto causal en la dependiente. Por lo tanto, no tenemos que gastar tiempo ni dinero en esto, ¿no? Es más, incluir las variables irrelevantes puede ser muy dañino. Cuanta mayor correlación haya entre la variable explicativa y la relevante, menos eficiente sea la estimación. Pero cuando haya correlación, cuando no la haya, pues no habrá problema. Después nos hablan de la endogeneidad. Que es aquí como endogeneidad cuando decimos esta es la variable independiente y esta es la dependiente, cuando en realidad puede que sea al revés. Es decir, están correlacionadas, pero no tenemos claramente cuál es la que explica una o cuál es la explicada por la otra. Es decir, que los valores de nuestra variable explicativa a veces provienen de nuestra variable dependiente, en vez de ser una de sus causas. La dirección de la causalidad siempre será un problema difícil. Entonces, esto sería la endogeneidad. Y podemos ver ejemplos, ¿no? En el apartado 5 dice que procedimientos para evitar esta endogeneidad. Y aquí nos los nombran. Y es un capítulo largo, porque como veis, además, pues tiene aquí. Tiene, como vemos, muchos apartados, ¿no? Y cada uno de estos después lo explican aquí, ¿no? Corregir las inferencias sesgadas. No da tiempo de terminar el tema. Aquí sería precisar cuáles son los componentes de la variable dependiente. Y entonces aquí, para evitar, habría que redefinir la variable dependiente para dotarla de sus propios componentes dependiente y explicativo. Porque puede ser, es cuando hay duda entre cuál es la independiente y la dependiente, ¿no? La endogeneidad, y nos dicen posibles soluciones, ¿no? O bien convertir la endogeneidad en un problema de variable omitida, es decir, como una variable explicativa que no hemos tenido en cuenta. O precisar cuáles son los componentes de la variable explicativa, porque tendrá componentes que no sean explicativos, sino dependientes, ¿no? Sino como variable dependiente. Después, de asignación de valores a la variable explicativa. Dice que los cualitativistas deben preguntarse si es posible aumentar el número de observaciones que van a investigar, ya que a falta de reunirlas, aquí sería lo de asignación valor de valores a la variable explicativa, es cuántos qué valores o cuántos valores vamos a dar, ¿no? Dice, es preciso utilizar el conocimiento que ya tenemos de las observaciones disponibles y hacer la selección de observaciones y la selección de los valores a las variables explicativas, de tal modo que se evite el sesgo e ineficiencias. El sesgo es inevitable, al menos que hay que averiguar su dirección, cuál es la independiente, la dependiente y la magnitud de esa correlación. Si no es posible determinar esto último, debemos describir los resultados con un mayor grado de incertidumbre para que la investigación mejore. Bueno, ya continúa, bueno, pero esto no podemos, no nos da tiempo al terminar el resumen, porque este sería el tema 5 y el tema 6 ya comenzaría aquí, que sería controlar la situación que se investiga. Este sería ya el último tema. Lo hemos dicho 4, 5 y 6, y este sería el último tema. Y dice, hay que asegurarse de que los valores de la variable explicativa en las observaciones que hemos elegido se midan con el mínimo error y también asegurarnos de que no se correlacionan con alguna variable explicativa omitida, ¿no? O sea, que no hay error, que no se correlacionen con otras variables explicativas y que no estén parcialmente determinadas por la dependiente, ¿no? Que sería la endogeneidad. Todo eso habría que asegurarse, ¿no? Para que para controlar la situación que estamos investigando. Esos tres aspectos, ¿no? Bueno, y aquí es que vuelven también a cómo seleccionar los casos. Esto es parecido. Cuando N es grande, sería de una forma aleatoria. En fin, como no podemos terminarlo, os dejo aquí el resumen para que lo podáis ver, ¿no? Bueno, pues ya nada más. Hemos acabado este curso, que hemos aprendido todos, porque en realidad no teníamos prefijado ni el libro de texto ni el temario desde el mes de octubre, ¿no? Es cuando nos han ido dando pautas para seguirlo y tampoco tenemos ningún examen, ninguna referencia de por dónde van a ir las cosas, pero yo os deseo que tengáis suerte en el examen, que volváis a ver, si tenéis tiempo, los distintos vídeos que nos ha dejado el profesor del equipo docente de Madrid, en el que nos da pautas. Todavía está pendiente para un vídeo, no sé, no he mirado hoy el curso virtual, pero al menos ayer creo que todavía estaba pendiente de que el profesor pusiera un vídeo explicando la PEC, la segunda PEC, ¿no? que habría que entregar en este mes de enero, antes de los exámenes. Y ya nada más, pues desearles que tengan suerte en el examen y agradecerles mucho la atención que me han prestado. Venga, buenas tardes.